El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Con 5 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Radiópolis. Don Patricio está ahí en los controles. ¿Cómo estás, Patito? ¿Bien? Qué bueno. Me echaste de menos la semana pasada, andaba en Valdivia. Pero Diana Porras aquí estuvo luciéndose y haciendo un estupendo programa junto a Sol Márquez, nuestra panelista de series. Hoy día vuelve Lou Valentine para hablar de teatro. Hay varias obras en reposición y un montón de estrenos bien interesantes. Y antes de eso, vamos a estar acá en el estudio conversando con Fernando Milagros, que mañana está presentando su nuevo trabajo en el Teatro Nescafé de las Artes, y vamos también a presentar con él sus nuevos singles. Antes de eso, quería recomendarles un libro y agradecer a nuestros amigos y amigas de megustaleer.cl, quienes me hicieron llegar Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, en su tercera edición, este trabajo de Amé Soler, a quien pueden conocer en las redes sociales como Tres Voltes Rever. Es un manifiesto feminista absolutamente autobiográfico de esta ilustradora española, quien acá se mete con varios temas que son fundamentales para todas a quienes de alguna manera vivimos, habitamos el mundo desde un cuerpo femenino. La mirada sobre el propio cuerpo, los mandatos del cuerpo, el castigo que hacemos cuando ese cuerpo nos cae en los estándares, los desafíos que tenemos como mujeres para cumplir con esos mandatos, con el mandato también del amor romántico y de la violencia que rápidamente puede aparecer en ese amor que inicialmente parte maravilloso, pero luego se puede tornar tóxico si no se cuida uno primero y también la relación. De verdad, este libro de Tres Voltes Rever, Amé Soler, es una belleza. Es un libro ilustrado en donde ella va contando de esta experiencia que ella ha tenido armándose como mujer y como feminista, poniendo desde muchos lugares voces que probablemente todas las mujeres que conoces, incluyéndome, hemos pasado por ahí. Los desafíos que tenemos respecto a el cuerpo, a la belleza, al amor, al armarse como profesional, a las inseguridades, todas aquellas cosas que aparecen en este trabajo, que además el libro como objeto es una belleza, con imágenes muy poderosas creadas por esta joven diseñadora gráfica de España. Así que les invito a que conozcan a esta ilustradora, Tres Voltes Rebel, Amé Soler. Pueden encontrar este libro en sus librerías favoritas. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Lo pueden encontrar. Y vamos a partir escuchando música. Entonces vamos a ir con Fernando Milagros y esto que es de su más reciente trabajo y se llama Serpientes.
Se ve la serpiente en el centro. No puedo decir si te quiero o no te quiero. La mar se ve la serpiente en el centro. serpiente en el centro. No quiero decir si te quiero o no te quiero. Si están todos aquí y no hay nadie allá, por algo será, ay, por algo será. Si están todos aquí y no hay nadie allá, ah, por algo será, ay, por algo será. Luna, luna, tarde apareciste, ay, luna, ya. Luna, luna, ¿de dónde te conozco? Ay, luna, ya. Luna, 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 tu carita, ay, luna, ya. Luna, luna, temprano te fuiste, ay, luna, ay, luna, la, la. Luna, luna, tarde apareciste, ay, luna.
Y tenemos el privilegio de recibir acá en el estudio la voz que escuchaban recién. Fernando Milagros nos acompaña. Fernando, qué privilegio, ¿cómo estáis?
Bien, Antonella, ¿y tú?
Súper bien, estoy contenta de que estés acá para contarnos de lo que va a estar pasando mañana.
Sí, pues mañana vamos a estar armando ahí el mambo en el Teatro Nescafé de las Artes. Vamos a mostrar un show por primera vez, a mostrar un poquito de lo que se viene con el disco nuevo Serpiente.
Ahora, está bonito porque vas a estar hermosamente acompañado con los chipitos
así
de
es.
Chapultepec.
Sí, sí, sí.
Que son Ismael Odó, Martín Benavides y Mauricio Galleguillos. ¿Por sí, qué sí. Ese nombre para ese trío?
Pregúntale a ellos, porque ellos tienen el grupo. Sí. Ellos tienen ese proyecto, lo tienen hace mucho tiempo, lo tenían medio congelado, eso sí. Y yo cuando este año los convoqué, no pensé, como no los convoqué como grupo, claro. Los convoqué individualmente, ¿cachai? Y de pronto estábamos tocando en un escenario en un festival en Inglaterra y alguien de nuestros amigos dice como, cacha, está tocando Fernando con los chipitos. Fernando y los chipitos. Y fue como, oh, igual suena bien. Ya, bacán, démosle bombo a eso. Y como que ahí revivimos a la banda y se formó esta idea de poner como Fernando Milagro y los chipitos de Chapultepec como un cartel así. También un poco con la intención de que yo siempre me he quedado como medio con la bala pasada y que no me siento muy cantautor, ¿cachai? Como que siento que soy más artista, más músico que cantautor.
¿Y cuál sería la diferencia para ti?
que soy diseñador teatral también, uh-huh. que hago música desde otro lugar, ¿cachai? No hago música como desde el, de la trova, ¿cachai? Como que sí. no me gusta mucho.
Ahora, es interesante más, que digas eso porque para quien no lo sabía, a mí me cada vez que escucho tu música hay una cosa que tiene que ver como con el paisaje
sí, po,
que está instalado ahí. O sea, es una cuestión que no es necesariamente lo que uno podría identificar como música atmosférica, pero sí tiene que ver con una música que te invita a transitar
sí,
un lugar
sí.
y un estado de ánimo, pero es muy
loco,
geográfica de alguna
porque
manera.
sin pensarlo la gente usa N mi música para viajar. Siempre me invitan a participar en proyectos audiovisuales, para musicalizar obras, películas, series, qué sé yo. Y claro, parece que la música que hago tiene esa condición como espacial, de alguna manera, como de, que retrata un lugar, ¿cachai?
Ahora, ¿cuánto de eso hay en Milagros? ¿Qué lugares estás visitando en este nuevo disco?
En el disco, ¿no? En Serpiente. Uh-huh. Está...
Serpiente lo que vas a estar presentando...
Serpiente es lo nuevo, sí.
Lo nuevo, ya. Lo que estás presentando esta mañana.
Sí. ¿Cuánto de eso hay? Yo creo que eso ya está como impregnado, como que es bien incluido, ¿cachai? Ahora la diferencia es que lo nuevo se viene mucho con mucho más ritmo, se viene con mucho más como con una visión mucho más latina de esta música que yo hago, mucho más cálido que antes. La guitarra acústica como que suena harto y es como bien protagonista, ¿cachai? Y está grabado, el disco está grabado de una manera súper análoga, entonces se escucha muy amigable, muy como que no tuviera época el disco, ¿cachai? Como que no sabís en qué época fue hecho, ¿cachai?
Bueno, escuchamos Serpiente recién. Uh-huh. ¿Te parece que escuchamos Tú?
Vamos con Tú, entonces.
Cuéntanos de qué se trata, de qué va.
Bueno, esa canción fue una de las primeras que salió por ahí por julio del año pasado cuando empecé a componer este disco. Y habla un poquito de una situación en donde estáis un poco... ¿Cómo decirlo? Como un poco drogado por situaciones que tienen que ver como con el nacimiento, ¿cachai? Como es como un retrato del momento en que yo estaba acompañando a mi pareja a parir, que tuvimos un parto natural en la casa.
Puro asombro, me imagino.
Sí, po, y es como, para mí fue como estar como en un estado así como muy casi psicodélico, como que era una cosa muy, una sensación de paz y de amor tremenda. Y un poco la canción retrata ese espacio que en donde hay tanto amor que no sabéis distinguir entre si es el amor a una persona, a tu pareja, a tu hijo, o a todo, o al todo, ¿cachai? Un poquito como por ahí viene la inspiración para esta canción que vamos a escuchar.
Una bruma de amor.
Exacto.
Estamos con Fernando Milagros. Esto es Tú.
Conocía, te acercaste lentamente. Tú me abriste un mundo en que no hay teoría. Respirando, simplemente abrí los ojos. Mañanas abrí los ojos. abría el universo. Tu cuerpo era el universo. Tu voz abría el universo. Tu cuerpo era el universo.
Aquí se le lancé una justo antes, hablando acerca de ser padre y de este ejercicio de estar ahí apañando, sí, y de crear. Y también de mostrar, me complica decir este lado sensible de lo masculino, porque en general los seres humanos somos sensibles. Los seres humanos somos tiernos y somos fuertes y somos racionales y somos frágiles. Pero una de las cosas que el patriarcado nos ha dejado es partirnos por la mitad, ¿no?
Sí, es terrible.
Y de alguna manera en tu trabajo como artista, hay una mirada sobre el ser hombre, sobre lo masculino, que
totalmente,
a mí me parece súper interesante.
Totalmente, y cada vez más. O sea, después de esta anécdota que te cuento de ser testigo del nacimiento de un hijo, ¿cachai? De ser testigo y ser partícipe activo de eso, ¿cachai? No solamente como ha estado esperando fumando afuera, como,
claro, mano,
como era el mono de los años 50, que yo creo que, o sea, yo lo tengo como asimilado como si fueran los 50, pero yo creo que esa hueá sigue pasando y va a seguir pasando un rato, ¿cachai? Lamentablemente. Pero sí, pues es loco, hay muchas cosas que yo creo, igual yo soy positivo, como que siento que están cambiando y están cambiando más rápido de lo que uno cree, así como que están cayéndose a estos modelos que ya no, básicamente no nos sirven.
O sea, a mí me parece súper entusiasmante cuando me encuentro con arte, no sé, como con la literatura del Blas Rivera, ponte tú, o con cine, que es un poco más sensible. Ahora vengo de Valdivia, bien alucina la última película de José Ristoles Leiva, es una cosa hermosísima. O con tu música, o con el Jepe, con Nano, con Manuel García, en algunos temas, y uno dice, uy, qué lindo que el varón que está escuchando esto puede encontrarse y puede decir, oye, también ser hombre puede ser esto otro, ¿no?
Totalmente, o sea, que fome ser hombre y ser como un huevón así súper rígido, ¿cachai? Y es como, claro, el modelo que uno un poco tiene también, ¿cachai? Y que estamos todos en esto, no sé si todos, pero todos nosotros hombres estamos contratando, o algunos, de un poco desarmar ese modelo, ¿cachai? Y es súper, puta, a veces llega a ser doloroso igual.
Por supuesto.
Pero también es un camino muy bonito, como de aceptar y de cachar que la cosa va por otro lado, ¿cachai?
Sí, yo por lo menos, y aquí es como que a mí más que, yo en general tengo discusiones con mis alumnos sobre esto, porque en general es como que a mí la idea del hombre aliado del feminismo a mí no me entusiasma mucho, porque es como, loco, los hombres también necesitan el feminismo. Es como también están ese mismo privilegio los ha cercenado respecto
totalmente,
a sus posibilidades de ser.
Totalmente. Entonces, yo soy un poco más etéreo igual para pensar en eso. Yo siento que muchas veces el común de la gente tiende como a malentender los feminismos, ¿cachai? Y yo lo veo como que en verdad la energía femenina es una cosa que tenemos hombres y mujeres, ¿cachai? Lo que pasa es que nos han enseñado los hombres es que eso no tiene nada que ver con nosotros.
Exacto.
pero es una enseñanza súper equivocada, ¿cachai?
Claro.
Tenemos mucho de femenino y hay que aprender como a mostrarlo y a compartirlo de alguna manera, ¿cachai?
Es que es el ser humano complejo.
Sí, po.
Es el ser humano complejo. Entonces, que yo sea súper racional y sea mina, no es que yo sea fálica, es que soy un ser humano que es súper racional también.
Sí.
Y también sensible y frágil.
Totalmente.
Y todo lo complejo que somos. Y eso es lo entretenido de, por ejemplo, encontrarse con el ejercicio creativo y de poder compartir uno como auditora, eso que De alguna manera ustedes ponen ahí en las canciones.
Sí, pues. Sí,
y en ese sentido, Serpiente, tú me decías que está como en otro mood. Y me imaginaba que eso también tiene que ver con tu paternidad.
Tiene que ver con harto igual. Y también conceptualmente el disco también tiene que ver con eso, como con todos estos cambios, como anunciar de una forma sutil esta como transformación que está teniendo nuestra sociedad. Espero que para mejor, ¿no? Como esta cosa como la caída de los grandes dogmas del patriarcado, de la Iglesia Católica, de todos estos saberes que han sido como encriptados, ¿cachai? Y como que, no sé, la serpiente al mundo cristiano católico representa como lo prohibido, el mal, ¿cachai? Uh-huh. Pero solamente para esa cultura y para el resto de las culturas representa sabiduría, ¿cachai? Sí. Entonces yo digo, hay algo que está muy raro acá, ¿cachai? Entonces, yo lo leo como así, como no querrán, no nos están queriendo decir que está malo saber algo. O sea, o hay algo que yo no sé, ¿cachai? Que quiero saber y no puedo acceder porque es malo. Entonces, todas esas cosas, todas esas preguntas están alrededor ahí del disco un poquito, así sutilmente.
Interesante, replantearse la idea de la serpiente y del conocimiento.
Totalmente.
Y la idea de que, claro, efectivamente cuando sabemos perdemos inocencia, pero no necesariamente eso es malo.
No, totalmente. O sea, yo creo que hay tantos saberes, tantas cosas por aprender que están un poco veladas por estos tabúes, ¿cachai? Mm. En términos como, no sé, bueno, el sexo, las sexualidades, qué sé yo, la muerte, como todos esos temas que te enseñaron cuando chico que en la mesa no se podían hablar, claro. ¿Cachai? Creo que son súper claves a la hora de destapar y de aprender nuevas maneras de relacionarnos también.
Ahora, una cosa que en general está en tu música y que uno podría leer desde ese lugar, ¿no? La curiosidad de aprender y de exponerse a la experiencia de otros, y eso también está en tus colaboraciones.
Sí.
Y hay muchas colaboraciones en tus trabajos, y este incluye uno con Katana, que está uh-huh. súper bonito también. Háblanos un poquito de lo importante que es para ti trabajar con otros músicos.
Me es súper natural, siempre me ha sido súper natural. Yo creo que por mi como naturaleza de solista también tiendo como a querer generar siempre vínculos con otros artistas, y en este caso el disco tiene una sola colaboración en una canción que se llama Antirrevolución con una rapera amiga que se llama Katana, y fue muy bonito porque es primera vez de todas las colaboraciones que he hecho en mi carrera que le paso la canción a un artista y no le paso la letra, ¿cachai? Le digo como, mira, esta es la canción. Pucha, tiene como un rhythm así medio reggae antiguo. Creo que esta parte te puede quedar súper bien. Y ya. Y ella hizo sus rimas y todo.
¿Cachai? Muy como Once, eso. ¿Viste Once? No. Te voy a recomendar. Es una película, un hermoso musical de colaboración, y hacen eso. Es un documental, es un musical filmado así como documental en Dublín con músicos de la calle.
Buena.
Pero son actores, pero son increíbles.
Qué buena.
Te la recomiendo.
¿Dónde está eso?
En Netflix, lo pueden buscar, mira, por ahí.
Genial.
Oye, antes de despedirnos, Fernando, ¿qué va a estar pasando mañana?
Bueno, mañana vamos a hacer la premiere del disco Serpiente. Es un show bien especial porque se va a hacer por vez única en el Teatro Nescafé de las Artes, para todo público. Partimos a las 8. Hay unas amiguitas que se llaman Dúo Pajarito que van a estar teloneando y abriendo la velada, que hacen una cosa muy bonita, acústica, que tiene que ver como con el vals peruano, así una cosa muy linda. Y nosotros con Los Chipitos vamos a estar presentando un show nuevo con una puesta en escena muy bonita que también está a cargo del Octavio Gana, que es un amigo mío, colaborador en las visuales y la puesta en escena. No sé si te acordáis el año pasado cuando murió Camilo Catrillán, que se proyectó en Plaza Italia la imagen de su cara con un texto de Zurita. Bueno, él es el responsable de ese tipo de intervenciones y esta vez va a ser lo suyo ahí con el show, así que van a haber algunas sorpresas muy bonitas también en términos de visuales.
Ahora, quiero subrayar algo que acabas de decir, que es para todo público, porque a veces los más jóvenes o los papás que tienen a sus hijos preadolescentes escuchando a Fernando Milagro y que no pueden verlo porque normalmente toca en lugares a medianoche,
tarde,
no pueden entrar.
Este es el momento.
Ahora es cuando. Y además en el Café de las Artes está en buen lugar, se escucha increíble en cualquier lado.
Se escucha lindo, se ve bien, así que están todos y todas y todes invitados.
Esto es mañana, miércoles 16 de octubre a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes, con entradas que van desde 8 mil y hasta 15 mil pesos la preventa. El día del show entre 12 y 20. Es. Con todos los descuentos de varios que tiene ahí en Nescafé de las Artes. Fernando, ha sido un placer conversar contigo.
Muchas gracias, Antonella.
Espero nos veamos pronto ahí. Cuando, sí. Porque este es el adelanto del disco.
Sí, pues sí, pues. Así que ahí estamos, ahí en la premier.
Se viene.
A tocar muchas canciones, unas poquitas del disco y hartas canciones más que la gente ya conoce, para que podamos cantar todos.
Pueden,
todo
pueden ir a cantar.
Sí, claro.
Nos vamos a despedir escuchando el tema que canta con
genial,
Catalán.
Genial.
Así que con esto cerramos esta primera parte de Radiópolis y ya regresamos para hablar de teatro.
Buenísimo.
¿De quién me hablas cuando me hablas de amor? ¿De quién me hablas cuando me hablas de revolución? ¿De quién me hablas cuando me hablas de amor? ¿De quién me hablas cuando me hablas de revolución? Yo solo siento que mi revolución nunca saldrá de esta habitación. Yo solo siento que mi revolución nunca saldrá de esta habitación. Sobre mí fuera, tengo una revolución en mi cabeza y solo pienso en conseguir paz. De tus de mierda poder escapar. Al corazón primero hay que escuchar para que se arran la lucha. Dejo de ser reclusa, aparte por ti no hay excusa. Nada de idea difusa. Y solo siento de pronto que de qué me hablas, yo no lo sé. Desde la oscuridad levité para renacer y en el interior yo solo siento que mi revolución nunca saldrá de esta habitación. Y solo siento que mi revolución nunca saldrá de esta habitación. Tengo una revolución en mi cuerpo. Tengo una revolución en mi corazón.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire. Está...
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Editorial Planeta presenta en Sala Máster de Radio Universidad de Chile el libro El costo del silencio, del periodista Javier Rebolledo. El autor de la trilogía de los cuervos nos invita a revisar una impecable crónica, dando a conocer el drama de héroes silenciosos y anónimos que estuvieron dispuestos a renunciar a sus propias vidas por el anhelo de una transformación política y social profunda en la década de los 70, sin imaginar que el gobierno de la Unidad Popular terminaría de manera abrupta para dar paso a una dictadura brutal. Te esperamos en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, este lunes 21 de octubre a las 19 horas. Presenta la diputada Carol Cariola. Miguel Claro, 509, Providencia. Entrada liberada.
Son las 17:36 y qué alegría la mía encontrarme con Lu Valentine. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Tanto tiempo que no te veía?
¡Oh, infinito!
Gusto verte, queridísima. Oye, con Lu vamos a estar hablando de estrenos y reposiciones, porque hay varias cosas que están de vuelta en la cartelera teatral.
Y que no se pueden perder.
Por ejemplo.
Por ejemplo, Mano de Obra, Carnaval. Mi Mundo Patria.
¡Mi Mundo Patria!
La mencionamos la vez anterior, al pasar. ¿Te acordáis que teníamos hartas obras y como que al pasar tiramos así una data?
Sí.
También está de regreso Mi Mundo Patria.
Y también está Costanera.
También.
A propósito de que mañana van a venir al semáforo.
Solo 6 funciones, cortito.
Así que eso. Bueno. Lu, como es la encargada de comunicaciones de la red de salas de teatro, tiene ahí todas las papitas. Y bueno, partamos por una que nombraste y que de verdad a cualquier persona que le guste el teatro y o la literatura no se la puede perder. Mano de Obra.
Estamos hablando de Mano de Obra, que vuelve al Teatro UC. También una temporada cortita, son muy poquitas funciones. Esta es una obra que plantea el progresivo deterioro de las relaciones de un grupo de empleados de un supermercado que comparten una casa e instalan un simulacro de comunidad de emergencia. Es una obra que vuelve no solo este año, se estuvo presentando en la memoria, sino que inauguró la memoria en su momento cuando abrió hace muchísimos años, y esa vez ya era un reestreno en su época. Entonces estamos hablando de una pieza que podemos considerar un clásico moderno del teatro actual.
Sí, Mano de Obra, si no me equivoco, se estrenó en 2004.
Ponte tú.
Por ahí. Y lo interesante, me parece a mí, es que en la puesta en escena que se puede ver en el Teatro UC, es el mismo elenco, excepto el más joven.
El más jovencillo.
Porque hay un estudiante, hay un colegial en,
claro,
en el...
Los demás pueden seguir envejeciendo con la obra, pero él no.
Amparo Noguera, Tyra Kurt, Paola Iannini, Rodrigo Pérez, Marcial Tagle y Jaime Leiva. Yo entrevisté a Rodrigo Pérez por esta obra cuando estuvo en la memoria hace unos meses atrás.
Qué simpático es Rodrigo Pérez.
Rodrigo Pérez es total. A mí la obra me interesaba, por supuesto, Diamela Altit. Yo había leído la novela.
¿Y qué te pareció ese mira, crossover ahí?
La novela de Diamela Altit, como casi todas las novelas de Diamela Altit, es brutal. O sea, de verdad pone al lector en un lugar extremadamente desagradable, porque la historia es esta casa en donde viven estos personajes que trabajan todos en un supermercado. Y lo que vamos viendo es como el deterioro laboral, la precarización que ellos viven en el supermercado, donde les suben las horas, les bajan los sueldos, los mandan a lugares más sucios a trabajar, etcétera, empieza a tensionar las relaciones al interior de la casa y crea como castas. Y eso en la novela tiene una sensación de ahogo bien terrible, y en la obra eso está muy bien trabajado. O sea, tiene una puesta en escena que es bien dislocada, y eso hace que uno esté constantemente muy incómodo. Es una obra además que yo le decía a Rodrigo Pérez que cuando la vi me llamó la atención ver la obra, que por supuesto es una obra súper garabatera. Diamela Altit trabaja mucho con el garabato como recurso, pero ver a Amparo Noguera o a Rodrigo Pérez declamando garabatos pone a la gente joven especialmente muy nerviosa. Entonces como que se ríen y es terrible.
Esa risa nerviosa, claro.
Esa risa nerviosa. A mí la obra me parece devastadora, pero la puesta en escena es espectacular. Además, ver a todo este grupo de gente actuando ya es como algo para contárselo a los nietos.
Dirigido por Alfredo Castro. Y a Alfredo le gusta...
Diamela.
Mucho, sí, el trabajo de Diamela Altit. Son como
la memoria,
como
bien partners, varias, sí, varias cosas de Diamela Altit. Esta es la más antigua de ellas. Yo se la súper recomiendo, pero hay que ir como con el corazoncito disponible para incomodarse. Y porque además cuando Diamela El Tite escribió esta novela, no estábamos tan cerca de ese nivel de deshumanización como lo estamos como hoy día. Entonces, bien, porque no es ciencia ficción, esta cuestión está pasando hoy día. Entonces eso hace que sea más duro
y más dramático, claro que sí.
Oye, ya que estamos hablando de Alfredo Castro, ¿te parece si hablamos de excesos?
Contémosle sí que hasta el 26 de octubre, de miércoles a sábado a las 20:30, mano de obra, para que no se pierdan ahí. El 18 de octubre no hay función en el Teatro UC.
O sea, 16, 17, o sea, mañana, miércoles, jueves, fin de semana.
Viernes no, excepto el viernes, y sábado sí.
Y el próximo fin de semana, desde el miércoles a el sábado, a las 20:30 horas, en el Teatro UC, dirigida por Alfredo Castro, quien paralelamente está protagonizando un monólogo en el GAM.
Sí, hay un ciclo de monólogos en GAM, ya se han presentado unos cuantos. Son temporadas súper cortitas, excesos no, exceso está durante todo este mes. Las otras no han sido súper breves, 3 funciones, solo el fin de semana. Y este ciclo, bueno, busca poner en escena la magia y los desafíos que tiene siempre un unipersonal. Y en este caso, Excesos es una obra que está dirigida por Cristian Plana. Y es un texto original de Mauricio, yo no sé cómo se pronuncia esto, Váquez. Que ellos rescatan en el fondo la novela de este escritor chileno que es muy desconocido. Y desde ahí parte el impulso de este proyecto, que he escuchado buenos comentarios de gente muy teatral, que aprecia muchísimo el punto de vista que hay respecto de la puesta en escena, lo que Cristian Plana crea en esta escena, que es muy minimalista, donde la escenografía es solamente un sillón, un mueble, una lámpara, eso es todo. Y en escena está... Decimos que es un monólogo porque es Alfredo Castro el que narra toda la plana, pero también está en escena compartiendo con Felipe Cepeda, que es también un aporte importante a las figuras, a los cuerpos que están. Si hablamos de una historia, la obra muestra a un hombre que, frente a su deseo de reencontrarse con una mujer que ha perdido, decide convertirse en ella. Y por eso cuando uno ve las imágenes de promoción, claro, Alfredo está maquillado
trasvestido,
tal cual. Un poco siguiendo también lo que hacía ¿cómo se llamaba la obra de principio? Los Arrepentidos.
Con Rodrigo Pérez.
Rodrigo Pérez, esa dupla, sí, esa dupla y Pérez Castro. Bueno, ya está entonces un monólogo que ha sido muy celebrado, especialmente por personas de teatro, personas no tan de teatro. Yo siento que pueden de repente sentirse un poco ajenos, es muy críptico.
Es muy virtuoso.
Es mucho de imagen. Sí, sí, te diría que es que, bueno, es Alfredo Castro, entonces su entrega, la verdad, es que es lo que uno espera de una actuación de Alfredo Castro,
no,
sin duda alguna.
Lo que estoy pensando es como, no sé, de repente hay teatro o hay danza, que es como el jazz, o sea, es que tiene mucho que ver con lucir el recurso sobre el recurso.
Para nada, porque es bastante minimalista, minimalista, pero está muy centrada, es muy reflexiva, son capas sobre capas de significado. Y los significados son bastante crípticos porque la puesta en escena apunta a mostrar cosas como el encierro del personaje, esta soledad media esquizofrénica que le viene, abusos por un lado, pero es una puesta que, por ejemplo, no tiene sonido directo. Los textos están todos grabados. Entonces ahí también hay un tema, algo que cuando tú estás ahí como espectador también te habla de lo que quieren lograr. Uno se pregunta, ¿por qué no lo está diciendo ahí en el momento? Y eso te habla, claro, y ahí hay como capas de significado, que de repente para alguien que está buscando puestas, no sé, más clásicas, puede ser un poco críptico. Yo sí siento que es un poco críptico como espectadora
pero
teatral.
Pero siempre ver a Alfredo Castro es un tremendo lujo. Estoy pensando que loco que esto esté pasando paralelamente a la película de las flores en el GAM, que está listo en la misma temporada en este momento, y es como nada que ver una cosa con la otra. Bueno, esto está hasta el 27 de octubre, de jueves a domingo a las 21 horas, en el GAM.
En Centro GAM.
Para que no se lo pierdan. Oye, te voy a poner Blondie, ¿qué te parece?
Ay, me encantó.
Además, para que nos prendamos un poco a esta hora, Pato se ríe de mí porque cada cierto tiempo pongo Blondie. Es que yo
creo que
Blondie es apropiada para esta hora de la tarde. Que hay gente que nos está escuchando, está ahí peleando con la tabla Excel, está peleando con ese documento que no puede enviar, está sufriendo en estas últimas horas, de estos últimos minutos, en muchos casos de trabajo. Así que para ellos, Atomic. De libros con mi querida Lu, que ella misma está escribiendo un libro y que pronto leeremos sobre todos sus viajes, pero además una obra que vamos a poder ver el 31 de octubre y el 16 de noviembre.
Sí, únicas dos funciones de modo avión.
¡Qué emoción, Lu Valentine! Pero con Lu dijimos que no íbamos a hablar de eso hoy día, que íbamos a hablar de eso en dos semanas más.
Sí,
porque es parte
sí,
de un
para
ciclo.
Que esté fresquito, claro.
Y además parte de un ciclo, así que si quieren ver. ¿Qué tanto? Esta mujer que tanto habla. Yo tengo tanto respeto por la gente que pasa de la crítica y la escritura a crear. Ay, de verdad, mío. Tengo puro respeto.
No vayan a... ¡Qué miedo!
Oye, hablando de estrenos y hablando de retornos, ¿con qué vamos?
Vamos, si dices retornos, debo decir entonces carnaval.
Carnaval, podríamos haber puesto carnaval, pero recién estuvo mismo con Fernando Milagro, así que ya era mucho Fernando Milagro.
Ya.
Oye, es muy bella y terrible esta obra.
A mí me gustó muchísimo Carnaval, mucho, mucho, mucho. Es una obra muy poética, son cuadros, no tiene una línea narrativa clásica, no. Sino que son cuadros, pero están cruzados por la historia de niños. La historia de niños puestos en tensión en distintos contextos, en la guerra, el trabajo forzado, el abuso. Y me pareció muy, muy emotiva, muy un texto brillante, las actuaciones, todo me encantó, todo, 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 todo. Plantea el tema de las infancias vulnerables a partir de la voz de los propios niños. Uh-huh. Y crea entonces un contraste entre la fiesta y el drama de los niños, que me pareció también algo muy bonito que retrataba, que era como igual los niños conservaban el... este espíritu un poco más lúdico, porque a fin de cuentas no son niños, aunque han tenido que enfrentarse a estas realidades más crudas.
Ahora, no hay niños en la escena, porque están interpretados por Tomás González, Mateo Citarella y Trinidad González, quien además dirige la obra.
Sí, sí.
Yo
sí,
fui
sí.
a ver la obra porque dirigía y actuaba Trinidad González,
sí,
que es una
actriz. Y es también su texto.
Pero a mí me... O sea, es bella, pero es bien terrible.
Es bien terrible, sí. Salí, me acuerdo haber echado unas lagrimitas por ahí. Impactante escénicamente también porque es muy simple, no existe una gran escenografía, existen recursos escénicos que ellos utilizan.
Uh-huh. Y van creando
pero
espacios.
La imagen, claro, uh-huh. que van creando y cada cuadro que tiene su personalidad propia crea un impacto bastante importante visual,
sí.
que es algo que a veces se deja de lado en las propuestas más minimalistas, y me gusta cuando hay una obra que siento que lo ha pensado todo Y también lo ha pensado todo desde la creatividad necesaria para hacer una obra que sea minimalista.
Claro.
Pero no por eso que quede como al lote o que no te preocupaste de los detalles, sino que todo lo contrario. Maneras muy simples de resolver los conflictos escénicos que se presentan.
Y además porque nos va moviendo por distintos lados, para que ustedes puedan imaginarse, por ejemplo, hay una escena de unos niños en una frontera, tratando de cruzar la frontera y como que negociando, sí, ahí con el guardia que no los quiere dejar entrar.
Es la que abre.
Otro de una niña que la van a casar y que no quiere que la casen.
Tiene toda la razón.
Y la discusión con el padre y es impresionante lo que ellos hacen con sus cuerpos, además, cómo se transforman. Otro es el del niño del altiplano, que no quieren que estudie y lo quieren mandar a trabajar.
Me acuerdo la del árbol. Como cuando está final, es una escena, no vamos a hacer ningún spoiler, donde la niña ya está recostada sobre el suelo y habla sobre este árbol que observa. Me parece que ese es el punto más.
Es una hermosa obra. El final, los tres hablando como niños de la calle, niños que viven debajo del,
sí,
Mapocho.
Como de la alcantarilla.
Hablándole a. Uno se imagina. Hablándose al público, pero uno se imagina interactuando con una trabajadora social o con alguien que viene a cuestionar su manera de vivir, y ellos hablando acerca del amor, acerca del sexo, acerca de la manera en que ellos viven, y es tan fuerte y es desgarradora, estos niños viejos que interpretan, es una obra realmente hermosa que yo creo que no hay que perdérsela.
Ahí concuerdo contigo.
Verla.
Tiene una temporada súper breve también, de jueves
esta
a sábado.
Esta semana y la próxima.
Nada más. Son 6 funciones también. A las 21 horas en el Teatro La Memoria.
Eso ahí en Bellavista, donde empieza Bellavista,
sí,
diríamos.
Metro Salvador.
Frente al Monte Carmelo, por ahí. Para
Ponte
que no se
tú.
Nos pierdan hasta el 26 de octubre a las 21 horas de jueves a sábado. Y cerramos con Proyecto No, que esto yo lo voy a ir a ver el sábado.
Lo vas a ir a ver el sábado.
Sí,
este proyecto de
Gregory Cohen, y me cae también el Gregory Cohen.
Está buena, fíjate. Sí, bastante interesante. Proyecto No es un proyecto de microteatro. Entonces son 4 obras que se presentan dentro de cada función, a las que se han convocado a distintos dramaturgos a reflexionar sobre el no. El aniversario de los 31 años del plebiscito. Y entonces, bueno, ¿quiénes han escrito para la obra? Hablemos un poquito de ellos. Están Carla Zúñiga, Gerardo Ettinger, está también el mismo Gregory Cohen y Marco Antonio de la Parra. Cada uno de ellos crea una pieza y la dirección general es de Gregory, y hay un hilo conductor también. Que el hilo conductor que hay, tú que la vas a ver ahora, me parece que es la parte más débil, pero las piezas individuales son bastante interesantes. Tienen personalidades bastante claras, que es bueno de verlo porque ahí se nota que son dramaturgias distintas, más allá de que haya una dirección que haya trazado una línea común y un subtexto global para que estas obras se marcaran dentro de lo que se quiere decir, mantienen su espíritu.
Estupendo. Entonces, Katy Kovalescu, Grimanesa Jiménez, Ramón Yao, Claudio Valenzuela, Gabriela Arancibia, Natalia Aragonese, Lía Maldonado, Hernán Vallejo, Ricardo Vergara. Qué buena gente está actuando.
Pura gente buena, las actuaciones están súper lindas.
Proyecto No.
Cosas está divertidas, está bien diversa.
En Ictus, hasta el 26 de octubre, de jueves a sábado a las 20 horas, así que queda este fin de semana y el próximo. Pato nos está echándolo.
Ah.
Así son las cosas.
No,
pero bueno,
Proyecto No.
Proyecto No en el Ictus. Hasta el 26 de octubre, jueves a sábado a las 20 horas. Con ese dato nos separamos. Pero recuerden que ustedes siempre pueden visitar redsalasdeteatro.cl.
Y ahí está toda la cartelera, todos los horarios, toda la información que necesitan para pasarlo muy bien viendo teatro.
Y no pisen el palito de pensar que es carísimo, porque hay muchas funciones muy baratas que uno
Te
puede
Te juro
acceder.
Por Dios, desde los 2.000 pesos. Entradas regulares, no cosas especiales, sino que siempre hay entradas accesibles.
Redsalasdeteatro.cl. Lu Valentine, un placer.
Muchas gracias.
Nos encontraremos pronto.
Yeah.
Nosotros nos vamos. Yo regreso mañana a las 10 a hacer el semáforo. Y el jueves voy a estar a esta misma hora haciendo Cuestión de Gustos y nos va a acompañar Sara Bertrán. Así que va a estar súper buena esa conversación. No se la pierdan. Nos vemos. Gracias. Chao.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.